Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas todos, absolutamente todos, pendientes del cielo. Ahora mismo no llueve en el centro de Sevilla, pero la verdad es que la situación cambia por minutos y de hecho lo último es que se eleva a nivel naranja el aviso por fuertes lluvias en Sierra Morena, el único sitio prácticamente de Sevilla que no estaba con ese aviso naranja. Hasta allí nos vamos rápidamente, hasta la Sierra Norte, vamos a comprobar cómo están los municipios de la zona con nuestro compañero Emi Caro. Emi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿os ha cogido un poquito por sorpresa o ya tenías más o menos previsto que ibas a pasar a nivel naranja?
Ya nos extrañaba que se quedara aquí esta isla de la Sierra Norte o Sierra Morena de Sevilla en alerta amarilla, porque desde esta mañana a primera hora unas nubes negras que parecía que se iba a caer el cielo a pedazos. Eso sí, nos llueve, pasa como en Sevilla, tenemos el cielo completamente cubierto, de vez en cuando alguna lluvia suave, pero no arranca esa lluvia que se espera en las próximas horas. Y bueno, nada más saltar la alerta naranja, algo que ya más o menos se podía intuir, porque, por ejemplo, para hoy en Constantina estaba previsto un acto de entrega de premios, terceros premios a la mujer rural, naturalmente rural se llaman. Entre las premiadas estaba, por ejemplo, María del Monte, la cantante, y ya a última hora de la tarde decidieron aplazarlo, no celebrarlo por la lluvia, estando ya todo organizado, y es porque ya intuían de que si no amarilla, casi naranja, pero bueno, ya sí que se ha declarado esa alerta naranja en toda la comarca. Rápidamente, todos los ayuntamientos a través de las redes sociales, algo que funciona muy bien en todos los pueblos, son los grupos de WhatsApp entre la población que comunican, bueno, cualquier acto, cualquier celebración, cualquier comunicación, los bandos digitales, como le dicen, y bueno, pues rápidamente los ayuntamientos todos han comunicado esta situación de que puede caer en una hora 30 litros y en 12 horas precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros. Y bueno, hemos tenido episodios, si recuerdas el año pasado, por ejemplo, no, incluso este año en San Nicolás del Puerto, la lluvia, pues el daño que ocasionó en la zona de la playa fluvial. Recuerdo que en 2006, en octubre, en Alanís, cayeron 80 litros en pocas horas y provocó daños importantes. Vimos a muchos coches como barcas por las calles y bueno, para evitar todo eso, naturalmente, todas las instituciones en marcha, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y los vecinos permanentemente avisados y alerta para que, oye, que no pase nada, que no ocurra nada salvo las lluvias. Hay algunos centros que incluso al estar en alerta amarilla han suspendido las clases porque vienen muchos chicos de otros puntos de la provincia.
Claro, aquí ese aviso se hizo anoche, ya todos nos pusimos en marcha y sabíamos que los niños no iban a clase hoy, pero en esa zona de la sierra todavía no había aviso naranja, los niños han ido a clase.
Claro, tenemos, por ejemplo, en Constantina hay institutos que tienen alumnos de otros puntos de la provincia que sí están estaban en alerta naranja en la tarde-noche de ayer y bueno, pues han decidido anular las clases, aplazar las clases, suspenderlas y esto naturalmente ha sido acertado porque ya estamos en alerta. Otros institutos y otros centros, sobre todo los más pequeños, sí que han ido a clase, pero bueno, suponemos que ya también está todo organizado y preparado para que se pueda tomar una decisión acertada y lo más rápido posible. Pero de momento la situación que tenemos a esta hora, a las 12:34 minutos, Irene, es que tenemos el cielo muy negro, completamente cubierto, pero no llueve.
¿Pero se ha mandado el aviso a los padres también de que recojan a los niños de clase o eso de momento nada?
Eso de momento no tenemos constancia porque ha sido todo tan rápido, pero claro, suponemos que ya estaban preparados y alertados. Muchos incluso, de forma individual, muchos de los padres nos comentan que han decidido no llevar a sus hijos porque... viendo las imágenes y todo lo que está ocurriendo, oye, pues ya más vale prevenir, ¿no? Pero que no había nada oficial, pero yo supongo que igual que están haciendo los ayuntamientos, los propios centros escolares están comunicando esta situación a los padres para que adelanten un poquito la recogida de sus hijos. Ya quedan pocas horas de clase, pero no podemos perder mucho tiempo.
Esta mañana cuando ibas a trabajar, Emi, ¿te cruzabas con muchos vehículos o has notado que efectivamente ha bajado esa afluencia porque la gente ha tenido esa precaución de a lo mejor de moverse menos?
No, totalmente normal todo. Todo el mundo a sus trabajos. Estamos ahora en plena campaña de recolección de aceitunas. Eso sí se ha notado, porque cuando se espera lluvia, naturalmente no pueden desarrollar esa tarea en el campo y muchos de los trabajadores que van a recoger la aceituna se han quedado en casa. Las tareas del campo se han suspendido casi todas, pero porque no les iba a dejar la lluvia, incluso en la situación de alerta amarilla. Pero todo lo que es a cubierto, trabajos a cubierto, se está desarrollando hasta ahora con total normalidad y atentos a todas las indicaciones que nos llegan desde las autoridades. Lo que sí se ha movido rápidamente es pues esa comunicación de los ayuntamientos, y ya estamos viendo, por ejemplo, por aquí por la puerta de la radio pasar las unidades de protección civil para estar en lugares donde se suele concentrar mucha agua, que de momento no hay nada, que está todo completamente seco y tranquilo, pero por si acaso.
Emi, pues muchísima precaución, por favor, cuando vuelvas a casa hoy, porque ese aviso está ahí, tienes que coger el coche, así sí. Que muchísima precaución. Seguimos en contacto si hay alguna novedad. Aquí estamos con las líneas abiertas y la verdad es que tengo conmigo a Inmaculada Jiménez y a Laura Cascajosa. Inma,
¿qué tal?
Ha hecho hace un ratito una llamada para saber si había carreteras afectadas y de momento ninguna carretera, así que Emi, por ahí también espero que tranquilidad, porque nos han dicho que no hay nada afectado.
Sí, mucha tranquilidad, porque además en las carreteras, ya no solo por los ríos que puedan saltar la carretera, sino por la abundante vegetación, hay mucha arboleda, hay prácticamente galerías en muchos puntos que pueden caer ramas. Entonces, en la última lluvia, en las últimas precipitaciones, tuvieron que actuar rápidamente para limpiar esas ramas. Por eso hay que circular con precaución, porque te puedes encontrar una rama obstaculizando el paso, así que es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta al circular por las carreteras de la sierra.
Gracias, Emi. Un besito.
Un beso a todos. Adiós. Hasta luego.
Pues Irene, como decías, efectivamente desde la DGT nos dicen en todas las carreteras de la provincia de Sevilla se puede circular con absoluta normalidad. A esta hora no hay ninguna vía anegada y nos dicen además que la circulación es mucho más fluida que cualquier día. Sorprendía, por ejemplo, esta mañana la imagen que ofrecían puntos críticos de nuestro tráfico, como es el puente del Centenario. También en información de servicio, Irene, acabamos de hablar con el 112. Nos dicen que aquí en la provincia de Sevilla no son muchos los avisos que están recibiendo. Nos dicen que, bueno, han recibido llamada por algún bajo de alguna vivienda o algún garaje anegado en la zona del Aljarafe. Tú sabes bien de lo que hablamos. Ahora lo contamos también en la capital y en localidades como la Puebla de Guzmán, pero nos insisten, de momento, nada reseñable, Irene.
Bueno, lo más importante en estos momentos, como siempre, es informarse, estar muy pendiente de todo tipo de aviso, muy pendiente de la última hora. Y bueno, nos decía a mí que allí algunos padres no han llevado a los niños a clase, otros sí lo han llevado, ahora tendrán que reorganizarse. Aquí en Sevilla, pues se había aplicado esa normativa de dejar a los niños en casa, universidad suspendida, parque cerrado, en fin, todo lo que eso ha conllevado en las últimas horas un poco de maratón de decisiones y reorganización en numerosas familias en casa. Laura, nos ha pasado a ti y a mí, nos ha pasado sí, a ti y a mí, que hemos tenido que reorganizarnos para atender a nuestros hijos, evidentemente. Tú lo has hecho de una manera, yo lo he hecho de otra, y además has hablado con un padre que también se las ha visto y se las ha deseado. Cuéntanos.
Claro, Irene, es que hoy es verdad que los padres pues somos noticia, sobre todo los que tenemos a nuestros hijos escolarizados aquí en la provincia de Sevilla, porque bueno, anoche llegó esa sorpresa, llegó ese momento en que se suspendían las clases, lo anunciaba la Consejería de Presidencia, luego confirmaban por IPAS en todos los centros educativos, y claro, en ese momento pues comenzó la maquinaria de muchos padres de inventar a ver qué hacemos mañana con los niños. Yo tengo la suerte personal de que tengo a mis padres y ellos se quedan con mi hija, con lo cual, bueno, ellos esta mañana hemos tenido que quedar con ellos para que se quedara con los abuelos. Y bueno, dentro de lo que cabe, para mí no ha sido tampoco un gran problema, pero es verdad que hay algunos padres que sí que, bueno, las están pasando canutas en muchos sentidos, porque primero, a lo mejor no han tenido a nadie con quien dejar a los niños, familia cercana, y han tenido que tirar de niñera, con lo cual al final pues les cuesta el dinero. Y luego también hay casos de padres que tienen la posibilidad de teletrabajar, que dentro de lo que cabe, bueno,
una suerte
pensar, claro, pues qué suerte. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a escuchar a Jesús, que es el papá de Bruno y de Óscar. Son dos niños que tienen 7 y 4 años y ellos han podido quedarse en casa con los niños, pero claro, esto es lo que nos cuenta, que trabajar no es fácil.
Bueno, vamos a intentar escucharlo.
A ver si podemos escuchar a Jesús, que como decía es el papá de dos niños que están escolarizados aquí en Sevilla, que nos contaba que bueno, que pues sí, han tenido la posibilidad de teletrabajar, pero claro, han tenido que pedir permiso
sí
a sus
parece,
hijos. Vamos a escucharlo.
Sí.
Aquí los niños se levantan hoy a las 7 de la mañana, como todos los días. Y lo primero que han hecho es sorprenderse por no ir al colegio, porque ayer avisaron muy tarde, a las 9:00 de la noche, con lo cual a esa hora ya estaban los niños durmiendo. Se han despertado a la hora de siempre y se han puesto contentísimos de no ir al colegio. Eso sí, han pensado que hoy era el nuevo sábado, pero hoy sábado no vale como tal. Hoy es un día lectivo para los papis. Así que la madre y el papi, aquí nos hemos puesto a trabajar y hemos tenido que pedir permiso a los niños para usar sus cuartos para trabajar y que ellos pudiesen usar la casa. Así que nada, está siendo muy divertido y también muy trabajoso y un poco complicado de gestionar porque los niños son demandantes y sobre todo los niños más pequeños, como tenemos nosotros. Y les gusta estar con sus papis, como es normal.
Claro, esto es una especie de bonus track para los niños, inesperado, eso de tener a los papás en casa. Pero claro, ellos no entienden que los papás están trabajando. Esto me recuerda a la época de pandemia, que también teníamos que hacer piruetas para poder trabajar desde casa. Bueno, ahora seguimos hablando. Teníamos pendiente conectar con el alcalde de Sevilla, con José Luis Sanz, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Irene, muy buenas tardes.
Bueno, alcalde, ¿ha dormido algo esta noche?
Bueno, sí, más o menos. He estado escuchando llover fundamentalmente, pero bueno, sí, hombre, algo dormido.
Muy bien. Se está actuando de manera preventiva desde el minuto uno, porque ya decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que más vale prevenir que curar.
Sí, bueno, ya lo comentó ayer el presidente, ¿no? O el propio consejero de la presidencia, ¿no? Cuando ayer se toma la decisión de que hoy no hubiera clase en los colegios andaluces, en Sevilla concretamente, pues estábamos viendo las imágenes que estábamos viendo en Málaga, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es preferible, no tenía ningún sentido con esas imágenes que teníamos todos delante nuestro que estábamos viendo, pensar en los niños hoy en clase, los autobuses escolares dando vueltas por Sevilla, o los padres y madres recogiendo y llevando y trayendo a los niños al colegio. La verdad es que no tiene sentido.
En el caso de Sevilla, alcalde, ha dicho usted que estamos sobradamente preparados, tenemos 1.890 efectivos listos para actuar en cualquier momento. ¿Tiene constancia ya de alguna incidencia más importante o alguna zona que les preocupe especialmente?
No, bueno, ahora mismo no hay ningún problema, no ha habido incidencias, hemos estado en contacto todo este tiempo con el centro de control de Macesa y, por supuesto, con jefatura de policía local, con el CECOP, y no ha habido ni incidencias relevantes esta noche ni la ha habido esta mañana, y lo que nos dicen es que las previsiones de tiempo van a mejor, que es verdad que la lluvia se está retrasando un poco, que será entre 5 a 7 cuando vuelva a llover, pero bueno, que esta misma tarde podemos salir incluso de la alerta naranja. Esperemos que esas previsiones se cumplan.
Bueno, en cualquier caso estamos ante un dispositivo vivo, igual que esta Dana, que va cambiando, como estamos viendo, por minutos, por momentos, y estamos pendientes de lo que vaya ocurriendo, y supongo que el dispositivo, como digo, también está vivo. ¿Estamos afrontando estas circunstancias en las mejores condiciones posibles y con los deberes perfectamente hechos?
Sí, bueno, en este momento hay 1.890 personas que forman parte de los servicios municipales, de policía local, de protección civil, de bomberos, de parques y jardines, del IPASAN, de servicios sociales, pendientes de cualquier incidencia que pueda surgir en la ciudad, ¿no? En ese sentido, si a eso le sumamos el trabajo que viene haciendo el centro de control de Macesa, que viene analizando durante estos días anteriores toda la situación que podía presentarse, o la propia policía local, que tiene todo este tipo de eventos bastante bien organizado y planificado, pues la verdad es que podemos estar tranquilos, insisto, tranquilos además cuando sabemos que las previsiones meteorológicas parece que van a mejor.
Alcalde, me acompaña también Inmaculada Jiménez y Laura Cascajosa, le van a hacer alguna pregunta.
¿Qué tal, alcalde? Sí. ¿Qué tal, alcalde?
Hola,
buenas tardes. En días como hoy, con esta lluvia y estos anuncios que se nos vienen haciendo, estas llamadas a la precaución, se nos vienen a la cabeza datos como el que hace poco ofrecía Cáritas, de que son muchísimas las personas que cada noche duermen al raso aquí en Sevilla. ¿Se les ha tenido en cuenta también, alcalde, a la hora de prever qué hacer desde el ayuntamiento?
Sí, evidentemente. En esas 1.890 personas que he comentado que están operativas en estos servicios de emergencia y que están pendientes de todo desde ayer, ahí también se han reforzado los servicios sociales. Esta noche han tenido un trabajo muy especial, concretamente a una familia del Bacie se le ha desalojado y se le ha llevado a un hostal. O sea que en ese sentido, los servicios sociales, las personas que tienen que estar pendientes por parte del ayuntamiento, uh-huh, de esas personas que están sin un hogar en nuestra ciudad, han hecho su trabajo muy bien esta noche y lo siguen haciendo hasta ahora.
Uh-huh. Perfecto.
Es decir, que esa es una de las zonas más vulnerables y las que hay que estar más pendientes.
Evidentemente, por eso forman parte de este amplio efectivo, los UMIES concretamente, esos servicios sociales que están pendientes de estas personas que no tienen hogar, que esta noche, ya le digo, que han actuado trasladando a una familia del Bafi a un hostal.
Alcalde, buenas tardes. El Ayuntamiento de Sevilla ha activado desde la medianoche de este jueves el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla en fase de preemergencia nivel 1 por el aviso de nivel naranja. ¿Qué supone este dispositivo en la ciudad de Sevilla?
Bueno, pues fundamentalmente ese dispositivo de 1.890 personas que refuerza policía local, bomberos, protección civil, el IPASAN, que tiene que estar pendiente de los inmornales, parques y jardines, que tiene que estar pendiente de cualquier incidencia que pueda surgir en cualquier parque, en cualquier avenida, con el arbolado, los servicios sociales a los que antes he hecho referencia, pues en definitiva, reforzar todo el dispositivo municipal para poder estar pendiente y prever cualquier incidencia que se pueda producir. Transporte público, el refuerzo de transporte público, en fin, en reforzar los servicios municipales fundamentalmente.
Alcalde, a mí me gustaría trasladarle una de esas cosas de las que hoy se habla en los lugares de desayuno, los chats de muchos padres de Sevilla. ¿Cree que se ha generado demasiada alarma o que se han adoptado o se están adoptando unas medidas a lo mejor muy exageradas para finalmente, bueno, de momento, al menos aquí en Sevilla Capital ha llovido poco? Usted mismo ha avanzado que la previsión de cara a la tarde es mucho mejor.
Bueno, pues sí, en este momento, sí, yo le diría que parece que se ha exagerado en este momento. Pero claro, insisto, cuando se toma la decisión, cuando la Junta de Andalucía toma ayer la decisión de que hoy no hubiera clases en los colegios de Sevilla, concretamente, en ese momento estábamos viendo las imágenes en televisión de lo que estaba pasando en Málaga y las previsiones meteorológicas no eran las que son esta mañana, porque la previsión, insisto, ha ido mejor. Entonces, bueno, yo entiendo que los que tuvieron que tomar anoche la decisión de suspender las clases hoy, con los datos que tenían en ese momento y con las imágenes que estaban viendo en ese momento de lo que estaba pasando en una provincia que está a 150 kilómetros de Sevilla, pues tomaron la decisión acertada. Sobre todo, además, cuando teníamos también las imágenes en la cabeza que pudimos ver hace dos semanas en la comunidad hermana de Valencia.
Como decía el presidente de la Junta, ¿no, alcalde? Más vale prevenir que tener que curar, ¿no?
Yo creo que sí. Ahora es verdad que estamos diciendo que parece que sea exagerado, pero a lo mejor podríamos estar diciendo lo contrario.
Claro. Lo que sí nos ha servido, alcalde, un poco para probar esa capacidad que tenemos de reaccionar de manera rápida tanto las autoridades como los ciudadanos, porque es verdad que anoche, la hora que era y cuando se estaba moviendo toda esa iniciativa de que no fueran los niños al cole, se pasó ese comunicado, se pasó a los colegios, los centros los pasaron a los padres y rápidamente todo el mundo estaba organizado.
Bueno, pues afortunadamente sí, ¿no? Afortunadamente los mensajes que anoche nosotros también tuvimos que mandar varios del ayuntamiento llegaron con una rapidez que la verdad es que ha funcionado todos los sistemas de alerta. En ese sentido le puedo decir que han funcionado, ¿no? Es verdad que la población también estaba muy pendiente, que llevábamos una semana anunciando lo que parecía que venía, que todos estábamos viendo lo que estaba pasando en Málaga y bueno, estaba todo el mundo muy pendiente de los mensajes y de los teléfonos.
Porque ¿cuántas veces le ha sonado el teléfono al alcalde de Sevilla en las últimas horas o prácticamente ha dejado de sonarle?
Bueno, la última vez que me sonó anoche a las 3 de la mañana. Ya después hasta las 7 no ha vuelto a sonar. No. En fin. Pero bueno, insisto, ninguna incidencia relevante. El centro de control de Masesa lo tiene todo controlado. El propio CECO, la policía local, todo perfectamente organizado ante cualquier incidencia que pueda surgir, que parece, insisto, que no va a surgir porque las previsiones van a mejor. O sea, en ese sentido, un mensaje de tranquilidad el que hay que transmitir también.
Estupendo. Pues José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y hasta otro día.
Muchas gracias, encantado.
Hasta pronto. Bueno, es sin duda la noticia de la jornada, esta situación, este aviso naranja, que estamos preparados, tranquilidad a todo el mundo, que el sistema se va actualizando a cada hora, que la DANA cambia y que el dispositivo de emergencia también cambia y se adapta a la situación. Pero hay más noticias en la jornada, sí, que vamos a contar enseguida, Inmaculada, porque tenemos una última hora.
Sí, porque efectivamente parece que a lo mejor es que la policía tenía mejor información que el resto. y no hay aviso naranja. ¿Qué les pare? Podemos contar, Irene, que hasta hora de la mañana unos 70-80 agentes de la Policía Nacional están participando en una nueva operación contra el narcotráfico aquí en Sevilla capital. Amazonas se ha llamado esta nueva operación y se están llevando a cabo 7 registros en la zona de la Bachillera.
Bueno, pues esa es la última hora. Más información a partir de las 2:20, como siempre, los informativos de COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Porque tu boca es todo y su cuidado no puede esperar. Solo este mes, en Vitaldent, te ofrecemos un 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a nuestras clínicas. Llama ya al 900-37-33-33 o entra en vitaldent.com. Tu boca es todo. Consulta condiciones en vitalden.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Bueno, pues estamos viviendo una nueva jornada complicada por la Dana en Andalucía, en el Levante también, cuando todavía se sigue tratando de recuperar la normalidad. Mucho trabajo por delante. Se ha pedido ayuda a los arquitectos de toda España, entre ellos los sevillanos, y hablamos a esta hora con Nuria Canivel, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Señora Canivel, bienvenida a COPE Sevilla.
Buenos días.
Decía yo que se ha pedido colaboración por parte de los profesionales en Valencia porque hay mucho trabajo por hacer en reconstrucción y supongo que también en valoración para que las viviendas afectadas sean completamente seguras.
Sí, es fundamental. La verdad es que igual que pasó en Lorca, hay que tener mucha precaución porque además son problemas que no se ven, que hay que estudiar a fondo.
El agua, la verdad es que se dice siempre que es uno de los mayores enemigos, las humedades, en las edificaciones, pero claro, en este caso a eso se sumaría el que han sido inundaciones, barro, lodos y además con violencia y derribando incluso pues parte de esas edificaciones.
Sí, pero fundamentalmente el peligro siempre está en lo que no vemos. Lo que se cae, está claro que no hay solución. Pero el problema son los daños que puede haber en cimentaciones por todo el tema de inundación, por el subsuelo. Y son edificios que puede parecer que están bien y no lo están.
Claro, por eso, como usted decía, se ha creado ese listado de profesionales voluntarios que pedían desde Valencia. Y además se ha pedido que sean especialistas en determinadas materias y áreas muy concretas.
Sí, está claro. Es que nosotros, cada uno, el arquitecto tiene una formación muy muy variada y realmente al final uno conoce a los que ya están bastante experimentados en todos estos temas, en estructuras, cimentaciones y hasta en temas de agua, inundaciones. Entonces es fundamental que tengan no solo el conocimiento, sino esa experiencia.
Sí, de hecho se pide pues que tengan experiencia demostrada en peritación de catástrofe, medidas de reparación de daño, pero también que sepan de cimentaciones, cerramiento y estructura, es decir, cualquiera no vale.
Exacto, no, en absoluto. Nosotros lo que sí te comento, nosotros en el colegio tenemos una asociación de peritos, ¿vale? Entonces lo primero que yo hice, bueno, aparte, si quieres te comento, lo primero que yo hice fue llamar al decano de Valencia desde el minuto cero, y ponerme a su disposición, está claro, a través luego del CACOA, FESCAE, todos estamos ahí. Entonces, él nos fue parando, porque por lo mismo, por lo que tú comentas, porque lo que necesita no son arquitectos, necesita eso, necesita especialistas. Entonces, si nos solicitó, dijo, tranquilo, y preparándome unas listas que yo vaya tirando de ellos poco a poco. Y entonces, ahí estamos, nos hemos puesto en marcha y es lo que vamos haciendo, cada uno de los colegios haciendo una lista para que la tengan a su disposición. Cuando quieran. Los trasladaríamos de inmediato.
Señora decana, porque aparte de las viviendas, estas tareas se aplicarían también a todo tipo de infraestructuras dañadas en aquella zona.
Sí, ahí también. Yo ayer estuve con el director, el presidente de los ingenieros de camino, y estuvimos hablando porque siempre tenemos que ir de la mano, ellos y nosotros, ¿no? Cada uno tiene su ámbito. Pero ellos estaban igual, estaban proponiendo y poniéndose a la espera de que los llamen porque también pueden ir en cualquier momento y siempre vamos unidos. A nosotros también hay un tema que, por ejemplo, en Andalucía, los primeros que han actuado son los de Málaga, pero yo ya he aprendido la lección. Ellos tienen un convenio con Protección Civil y es Protección Civil el que ha recurrido a ellos. Han ido a una tarea concreta con Protección Civil, entonces creo que esa manera es bastante interesante. Protección Civil controla un poco todo lo que es las zonas y las áreas, y entonces nosotros vamos a tiro hecho y hacemos un trabajo mucho más concreto y eficaz. Entonces yo creo que eso, desde Sevilla vamos a empezar a mover esto, porque creo que es fundamental este tipo de convenios.
Sobre todo esa coordinación, que siempre es favorable a cualquier tipo de catástrofe, de desastre. Si se está coordinado, siempre todo funciona muchísimo mejor, claro que sí. ¿Cómo ha respondido el Colegio de Sevilla? Ya decía usted un poco que hay una lista y que está a disposición de Valencia para cuando sea necesario, pero ¿cómo han respondido los profesionales de aquí de Sevilla?
Pues mira, los tenemos, nosotros ya nos conocemos, yo llevo tiempo ya en esta profesión, entonces sabemos a quién llamar además, y al final realmente, que yo entiendo que cada uno tiene su disposición y su manera, pero a mí me da igual, porque siempre va a haber gente que está de todos ellos, a lo mejor alguno no puede por cuestiones personales o lo que quiera, pero ellos mismos se organizan, ellos saben quiénes son, y siempre tenemos gente, además, vamos, dispuesta a esto.
Nuria, aparte de la lista de esos profesionales especializados que se pide para Valencia, vosotros tenéis también contacto con chavales jóvenes que parece que también quieren dar un paso adelante.
Bueno, claro, los jóvenes han sido los primeros en ofrecerse. Tienen la actitud, las ganas y la solidaridad a flor de piel. Entonces, nosotros no sabíamos cómo canalizarlo, porque realmente tú no puedes mandar a nadie sin experiencia allí. Y nosotros, yo misma, no estoy especializada ahí, y allí tampoco ayudaría demasiado. Pero lo que sí estamos proponiendo es hacer dos listas paralelas. Una de especialistas y una de jóvenes. Porque creo que esos jóvenes son los especialistas del futuro. Y que si van con ellos, aunque sea para ayuda de cualquier tema de toma de datos, van a aprender suficiente para luego ser ellos los especialistas que podrán solucionar las catástrofes del futuro, ¿no? Y creo que eso puede ser muy bueno para ambos.
La verdad es que están dando grandes lecciones los jóvenes, porque ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en este programa con jóvenes que se han ido a ayudar, a retirar barro, a ofrecerse, y están dando grandes, grandes lecciones de vida a nuestros jóvenes.
Sí. Pues sí, además es lo que te digo, tienen la actitud, y si podemos darle además esa ayuda o esa formación por parte de profesionales experimentado, ya puede ser fantástico. Yo creo que podemos aprovechar este momento, aunque sea realmente sea un desastre todo, pero aprovecharlo para el futuro, ¿vale?
Esto pasaba en Valencia, pero ahora es verdad que también estamos nosotros afectados por esa dana de esta semana. Sí. Cualquier persona que haya tenido algún tipo de problema, algo de una inundación en casa, que haya tenido algún daño, ¿debería plantearse hacer algún tipo de revisión para que su casa sea segura cuando pase todo esto?
Hombre, aquí creo que ahora mismo, mira, en el proyecto de arquitectura, antes no se hacía, pero ahora sí hay algo que se aporta obligatoriamente cuando uno tiene una vivienda, que es un libro de mantenimiento del edificio. Eso a lo mejor todo el mundo lo ve, pues se aporta cuando tú la compras y es un libraco, ¿no? Pero ahí hay muchos datos. Ahí hay es justamente lo que dice el nombre. Son los puntos esenciales que un usuario de vivienda debe conocer de su propia vivienda.
Estupendo. Nuria Canivel, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Muchísimas gracias.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
Es casi la una, ha sido un placer. Soy Irene Ramos y te dejo enseguida con los deportes.